La intentación financiera de la legislatura para funciones jurisdiccionales, día de hoy, 16 de agosto del año 2023, en marco de la acción de protección que trata sobre el 24 del proceso 5758 de la ley 1480 de la legislatura se constituye en marco de acción de variedad, expediente 2023-0268. Que ante la presente diligencia, Andrés Enrique Sánchez, dentro de la acción de protección que fue instaurada por la señora Aiden Daniela Urueña Brisa, en contra del Banco de Vivienda. De esa constancia que será el registro de todo lo optado, conforme al número 4 y 5, artículo 107 de la citada norma procesal. Registro de audio que queda a disposición de las partes, pero también del público general. Anterior con el fin de advertir a las partes presentar tratamiento de sus datos personales. Parte demandante, señora Daniela, por favor, identifíquese el nombre completo, el número de cédula, indíquenos, exija a la Cámara su documento, e indíquenos desde qué lugar atiende esa diligencia.
Buenos días, no, Daniela Urueña Ariza, 10190799913.
Muy bien, dele vuelta, por favor. Muy bien, muchas gracias. Por parte de Banco de Vivienda, comprensa el día de hoy, doctor Mauricio Cabezas, le doy el uso de la palabra.
Muchas gracias, señor delegado. Un cordial saludo a los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Mauricio Andrés Cabezas Treviño, cédula de ciudadanía 10190066285 de Bogotá. Exigido por ambas caras, tarjeta profesional 287807 por el Consejo Superior de la Judicatura. Y en esta diligencia, resumiendo el poder a mí conferido para actuar en calidad de apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A.
Bien, en ese orden de ideas, dado que el doctor Cabezas resume el poder, entonces en ese sentido, tanto el despacho que para la presente diligencia, pues la representación técnica de Banco de Vivienda estará en cabezas del doctor Mauricio. Habiéndose tomado el receso, pues el despacho emitirá sentencia respectiva que en derecho corresponde y se ha de caso indicar que pues, mediante el ejercicio de la acción de protección al consumidor cuyo conocimiento ha sido asignado a esta delegatura para funciones jurisdiccionales, considerados artículo 58 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código del Proceso, el despacho encuentra lo siguiente y es que la señora Aidin Daniela Urueña Ariza demandó a Banco de Vivienda a través de apoderado judicial pretendiendo que se obligue al banco a que lo siguiente, que se obligue al Banco de Vivienda a solucionarnos el reintegro que nos realizó Sony Lenguaje con comprobante al Banco de Vivienda el día 14 de noviembre y devolución del dinero que debitó de Vivienda el día 17 de noviembre de 2022 sin mi autorización. Monto total por la suma de 15.589.457 millones de pesos. 15 millones, repito la cifra, 15.589.457 pesos. Frente a lo anterior, téngase que esto es dentro del marco de las pretensiones de la propia demanda. Ahora bien, frente a lo anterior, pues la entidad financiera, mediante las sendas excepciones de mérito en oportunidad, se pronunció y se opuso a la prosperidad de dichas pretensiones. En este punto, vale resaltar que, pues conforme al artículo 57 de la ley 1480 del nuevo y el código 24, dentro del código en el proceso para la superintendencia financiera de Colombia, cuenta con las facultades propias de un juez de decidir de manera definitiva las controversias que serán sujetas entre los comisiones financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución del comportamiento de sus obligaciones contractuales que suman con ocasión a la actividad financiera, bursátil, asegurable y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos afectados del público en ejercicio de la acción de protección al consumidor prevista en el artículo 57 del artículo de la ley 1480 del 2011. En el presente caso, la parte demandante indicó hecho escrito introductorio lo siguiente. Junto con mi esposo decidimos iniciar el proceso para estudiar en Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Conseguimos una escuela llamada Sony Language e iniciamos el proceso de reintegro. El 19 de julio pagamos 2.796.935 y el 20 de julio el saldo de 4.358.558, ya que el banco no permite cierta cantidad en un día, entonces lo dividimos en dos días a la entidad Sony Language por medio de PSE con mi tarjeta de débito para compras virtuales. El 4 de octubre de 2022 estuvimos en una cita en una visa estudiantil y se nos fue negada. Entonces, inmediatamente el 5 de octubre del 22 nos comunicamos con la entidad para que solicitar el reintegro que se debe realizar si la visa no es aprobada. Nos dieron un tiempo estipulado de 45 días para el reintegro y se realizaba el monto según la tasa del dólar a como estuviera el día del reintegro. El día 17 de noviembre del 22 ingresé a mi cuenta y al realizar un pago de una factura personal y me doy cuenta que tengo menos dinero y realizo movimientos y encuentro una compra por valor de 7.755.000 pesos e inmediatamente me comunico con el banco por la llamada para solicitar que me bloqueen la cuenta porque al parecer me habían robado yo, ya que no fui y yo quien realicé esa compra. Indica la demandante, suscrito introductorio, agrega que la vivienda me respondió que entraría en investigación y me dio un número erradicado, terminado en 402 y que me dan respuesta el 30 de noviembre del 22. El 18 de noviembre me comuniqué con Sony Language preguntando cómo iba el reintegro del dinero y me respondieron que el 14 de noviembre había realizado la devolución, que debía comunicarme con el banco para ver cuánto ingresaba el dinero, y me acerqué al banco de Plaza Imperial el día 19 de noviembre y los asesores me decían que no estaba ningún dinero en el proceso y que debía esperar porque era internacional. El 3 de diciembre nos volvimos a acercar al Banco de Davivienda ubicado en Niza con radicación número terminal número 337 a solicitar información y nos devolvieron a responder que el dinero estaba en curso y yo les demostré el comprobante que Sony me envió del reintegro de $1.630. El 9 de diciembre una llamada de un asesor diciéndome que tenía que verse reflejado al día siguiente. El 10 de diciembre preferimos ir nuevamente al banco ubicado en Porto Alegre para solicitar información de manera personal, la cual el asesor nos dijo que no había ningún dinero en curso de evolución y que el radicado del monto que salió el 17 de noviembre había salido y se reflejaba que había sido por medio de la entidad Sony Language, pero no se había afectado a mi saldo, pero el asesor vio que sí salió el dinero de los movimientos y que debíamos comunicarnos con ellos. Que inmediatamente se comunicó con la entidad Sony Language enviando la carta de Davivienda que había integrado y ellos respondieron que se había hecho devolución y que no había débito de dinero adicional. Que adicional que debía comentarlo que en el banco que era parte del error. El 13 de diciembre regresamos a otro banco de Davivienda ubicado en la 122 y la asesora se comunicó por medio de un computador con otro asesor de las transacciones internacionales y nuevamente nos prolongamos la respuesta. 14 de diciembre nos dirigimos nuevamente a otra sucursal que supuestamente sería la central y nos daría mayor información. Lo que nuevamente realizó fue el mismo procedimiento, comunicándome por chat los asesores que manejan la parte internacional y él dijo que en esos casos tenían que responder por todas las pruebas que estaban todas las pruebas estaban exactamente y nuevamente. Que el 14 de diciembre nos enviaron comprobantes y movimientos demostrando que el dinero era íntegro y ya salió el 14 de noviembre explicándonos que el dinero que había sido debitado el 17 de noviembre era por parte de la entidad de Davivienda y que el banco estaba tomando el reintegro como compra y que eso no, a ver, y que por eso no nos había sido debitado, nos había debitado. El 27 de diciembre realizó nuevamente una carta y envió a la superintendencia y al banco, pues, y al Banco de Davivienda. Enfrente anterior, pues, se encuentra el despacho que la discusión en el presente caso gira en torno a tres operaciones con ocasión a la afectación del producto de cuenta de ahorro de la demandante. Y en ese orden de ideas, pues, se encuentra que en efecto son las dos operaciones realizadas el 19 de julio del año pasado por valores de 2.796.935 y 4.358.588 correspondientes a reversiones y una SUF. Y una cifra que fue, o una operación que fue desconocida por 7.755.563, es decir, tres operaciones. Sentado anterior, pues, se encuentra la delegatura que el negocio jurídico fuente de la controversia gira en torno a un contrato de cuenta de ahorros, respecto del contrato de cuenta de ahorros, conforme al artículo 1398 del Código de Comercio, establece que todo banco es responsable por el sobreimpulso de sumas depositadas que haga a persona distinta al titular de la cuenta o de su mandatario, lo que conlleva a concluir que el establecimiento de crédito cumple con las obligaciones a su cargo cuando la entrega de las sumas depositadas se realiza al titular de la cuenta, su mandatario o a la persona que el contribuyente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Al efecto, desde el caso mencionar que el artículo 335 de la Constitución Política establece que toda la actividad financiera es de interés público, en la medida en que maneja, aprovecha y invierte recursos captados del público y por ello requiere de previa autorización para el Estado para su ejercicio, naturaleza que exige de las entidades que la ejercen mayor diligencia y profesionalismo en el desarrollo de las mismas. Toda vez que con prestadoras del servicio poseen un amplio margen de control de las operaciones, contando con sistemas de información y de transacción de carácter técnico, servicios por los cuales reciben una retribución por parte de los clientes, generando un régimen especial en sus relaciones contractuales. Sumado a lo anterior, tampoco se puede perder de vista que, dado el interés público que obliga la entidad financiera, esta incorpora regulaciones especiales en protección del consumidor financiero, tales como los deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 735 de 2003, respectivamente, y particularmente por el ejercicio profesional de SOC, que su actividad dispone deberes que se, de conformidad con literal F del artículo 5 de la Ley 378 de 2009, constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractualmente pactadas, como quiera que se tratan de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el mismo cargo normativo. Pero el tercero encuentra el despacho, que el objeto jurídico consiste en determinar si existió responsabilidad contractual de Banco de Davivienda con ocasión a las operaciones realizadas el día 19 de julio valor de 2.796.935 y ese mismo 20 de julio por también la de realizada por 4.358.558 pesos. Asimismo, por la operación y el cargue realizado el día 17 de noviembre de 2022 por valor de 7.755.563 pesos y que afectaron pues, la cuenta de ahorro terminada en el número 2847 que es titular la señora Daniela Urueña Lisa. Claro, primero indicar que en lo que respecta al valor de las operaciones, las mismas fueron o las afectaciones fueron realizadas o encuentra el despacho conforme a las manifestaciones realizadas, que las tres operaciones fueron realizadas las primeras dos el 19 y 20 de julio de 2022, que tienen un valor de 7.155.493 pesos. Es decir, las operaciones del 19 y 20 de julio tienen un subtotal de 7.155.493. Téngase en cuenta que esas dos operaciones son una por 2.796.935 y la otra por 4.358.558. Mientras que la operación del 17 de noviembre de 2022 totaliza es una única sola y totaliza 7.755.563. Frente a lo anterior, tengas en cuenta que el despacho encuentra tres movimientos realizados en pesos colombianos. Eso también es una información importante porque las operaciones acá afectadas en la cuenta de ahorros son en pesos colombianos. Y frente a esos periodos encuentra el despacho lo siguiente. Encuentra el despacho que conforme al extracto de la cuenta terminal número 2847, que es de las cuales se realizaron la afectación de las operaciones, se encuentra el despacho de la siguiente información, conforme a ese extracto que pues, no fue aportado con la contestación de la demanda y no fue tachado de falso, inexacto por las partes, que no aplicara. Encuentra el despacho en efecto dos descuentos, uno descuento por transferencia de fondos por valor de 2.796.935 con 37 centavos y otro descuento por transferencia de fondos por 4.358.558. El despacho, ¿qué extrae de esos aspectos? Lo primero que extrae es que las operaciones que acá afectaron los recursos de la demandante son en pesos. Es decir, acá más allá de la discusión que se realizó, fue una operación realizada cuyo valor o operación realizada con la institución bancaria. Insiste el despacho, fueron en pesos colombianos y son 2.796.935. Y del otro lado, se da el caso de indicar que son 4.358.558 insiste el despacho, esto da un total en pesos colombianos por las primeras dos operaciones por 7.155.000. 493. Ahora bien, por su parte, la operación realizada para el día 20, para la operación ya realizada con posterioridad, es la del mes de noviembre, también frente a los extractos aportados con ocasión de la contestación de la demanda, los cuales no fueron tachados de falsos e inexactos por las partes, encuentra el despacho que hay una operación que se llama compra y tiene varios ceros. Compra termina en 7 ceros. Con cargo a la franquicia Visa, dice así, oficina Visa, y es por 7.755.000, 7.755.563 pesos. Así las cosas, los propios extractos, que no fueron tachados de falsos e inexactos, pues arroja el despacho que las operaciones fueron realizadas por un valor de 14.911.056 pesos. Es decir, la afectación que sufrió en efecto la señora Daniela fue por esa cifra, 14.911.056 pesos. Ahora, bien, frente a lo anterior, y si bien la entidad financiera con ocasión del escrito de la contestación de la demanda se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la misma, lo cierto es que con ocasión a las pruebas de oficio señaló lo siguiente, indicó que como consecuencia de las gestiones realizadas por Banco Davivienda directamente con Bank of America, se informa que dicha entidad financiera autorizó el reajuste de la operación objeto de la controversia y la cual ya fue aplicada a la cuenta de ahorros terminal número 2847, como ya dicha imagen, y encuentra el despacho tres operaciones: una por 1.476 pesos, otra por 7.755.563 y otra por 7.755.563. Téngase en cuenta que estamos hablando de operaciones en pesos colombianos. En ese efecto, conforme al comprobante de devoluciones, se observa que dos movimientos por valores de 7.755.563 sumados dan un valor de 15.511.126 pesos, valores que dan un valor mayor a las tres operaciones que ya hizo alusión en el despacho. Téngase en cuenta que las tres operaciones dan 14.911.056 pesos, valores que suman un valor mayor inclusive en 600.070 pesos. Siendo, pues, encontrando el despacho, que aparte de esos 670 mil pesos, hay también una devolución de 1.476 pesos. En ese sentido, encuentra el despacho que frente a las operaciones en pesos colombianos conforme a las operaciones contractuales pactadas dentro de las partes, en este caso las afectaciones de la cuenta de ahorro de la señora Daniela Uruñas fueron realizados en pesos colombianos y son tres operaciones que totalizan 14.912.056, fueron devueltas y fueron devueltas en una suma adicional por 600.070 pesos. Ahora bien, frente a lo anterior, se da el caso indicar que la actora ha solicitado su malestar por ocasión de unos perjuicios señalados. Ella ha indicado a lo largo del proceso que hay una serie de perjuicios que se han ocasionado con relación a su salud, a movilización, a una serie de eventos. Sea lo primero indicar que frente a los perjuicios señalados, conforme a las pretensiones propiamente dichas, y el despacho hizo una revisión juiciosa sobre ese aspecto, pues no se encuentran como tal solicitadas porque hablan de una devolución de un monto de 15.589.457 pesos, eso conforme a las pretensiones. Sin embargo, cuando se revisa la cápita de la cuantía, si hay una discriminación de tres valores, cada una por 7 millones de pesos aproximadamente. Frente a esos valores que a cada uno indicó, pues hay un rubro en donde se indica que hay una solicitud con ocasión a problemas de salud, con ocasión a papelería, gastos, movilización, entre otros gastos que inclusive hizo ayer la misma demandante en sus alegaciones de conclusión. Esto ha sido así. Frente a ese aspecto en particular, si bien el despacho pues, no nos trae directamente las pretensiones de la demanda, sino como una cápita de la cuantía, siendo deber de este despacho realizar la interpretación de la demanda, pues se encuentra el despacho pues, que en efecto podría ser o debe interpretarse como las pretensiones de una pretensión de la demanda. Frente a este aspecto, sea el caso señalar que inclusive dada esa interpretación, el despacho no puede perder de vista lo que ha señalado la Corte Suprema de Justicia frente al tema de perjuicios. Dice así, decantado lo anterior, pasa a despacho a pronunciarse sobre los perjuicios que pretende en parte se le indemnicen debiendo para dicho efecto, por el presente lo señaló en la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia en la relación con la asistencia en la sentencia SC 2044-8-2017 del 7 de diciembre de 2017, erradicación número 2002-000068-01, donde se indicó, sabías que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de responsabilidad, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima tal compromiso, surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificadamente y dañinamente a la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio con afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada, que así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción o un deber de conducta, de tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no haya dudas de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. De conformidad a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil del 1 de noviembre de 2013, radicación número 1994-26630-01 de la Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre de 2016, radicación número 2000-196-01. Para que sea susceptible de reparación, debe ser cierto, directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético, y esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que no aparezca real y efectivamente causado. Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Civil del 27 de marzo de 2003, radicación número 6879. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o del cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación sobre la temática tratada, entre muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado, no en balde la exigencia a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del edaón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico, que es a la vez en su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo del litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Sobre ese particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo el principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su reextensión, y que quien la alega haberla sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado nadie le ha inferido un daño por su dolo o culpa, está obligado, si quiere que se repare la decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado. Los hechos que lo constituyen y es deber, es decir, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando a este respecto, cuando menos, bases para su valoración. En cuanto a los perjuicios morales, también señalará la Corte Suprema de Justicia con relación a las pretensiones de condenar a la parte demandada por el valor equivalente a 5 salarios mensuales vigentes como perjuicios morales causados al demandante al respecto, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia, los daños de este tipo deben ser objeto de prueba. La Corte Constitucional, en sentencia T-212, el 15 de marzo de 2012, magistrada ponente doctora Margarita María Victoria Calle Correa, al analizar el presente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sobre el daño moral, indicó: hoy se admite inclusive la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios morales causados por el daño o pérdida de las cosas a condición de demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume. Igualmente, en materia contractual, si bien la jurisprudencia ha sido reacia a reconocerlo, no se niega su procedencia en el evento en que se presentare lesión a alguno de los bienes patrimoniales, honor, reputación, etcétera, y estuviese mostrada en el expediente. Sobre el particular realizado al plenario, no se encuentra ningún medio probatorio que permita a la delegatura acreditar la causación de los respectivos perjuicios, como es que sobrepasara su capacidad de pago o la existencia de algún evento adicional que claramente pues, el despacho deba valorar. Frente a anteriores planteamientos probatorios, pues se ha dado el caso de indicar pues, que frente a las pruebas oportunamente llegadas por las partes, cada una en sus oportunidades respectivas, la demanda y el traslado de la contestación, así como la contestación de la demanda, si bien se hicieron mención de la existencia de unos daños, pues sea de caso indicar que frente a la acreditación de los mismos con ocasión a un préstamo realizado y con ocasión a unos daños de salud, pues el despacho no encuentra por una prueba que soporte dicha situación, e incluso si se tomaran dichas manifestaciones como ciertas, lo cierto es que el despacho pues tampoco encuentra no encuentra el despacho, inclusive más allá del dicho de la palabra, pues estas manifestaciones son una prueba y tampoco encuentran hechos de causalidad que permita estribar a esta delegatura una relación causal, inclusive en la cuantía solicitada. Tengas en cuenta que siquiera está en el capítulo de pretensiones, sino de cuantía, en cuanto correspondía el préstamo, a qué correspondía las sumas derivadas por salud, a qué correspondía las sumas derivadas por préstamo. No hay claridad frente a ese aspecto y pues tampoco encuentra elementos probatorios fundados por los cuales el despacho debe acceder a esa solicitud. Por anterior, y al acreditarse que las devoluciones fueron solicitadas inclusive en un mayor valor, así mismo que no hay prueba de los perjuicios ni nexo causalidad frente a las mismas, se aclarará aprobar la excepción titulada hecho superado, con lo cual se hará el traste al estudio de los demás medios efectivos de conformidad al artículo 282 del Código Penal del Proceso. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no parecer causados en virtud de lo dispuesto en el numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso, así como el numeral quinto. En consideración de lo anteriormente expuesto, la legatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia resuelve el primero declarar aprobada la excepción denominada, declarar aprobada de oficio la excepción denominada hecho superado al satisfacer las pretensiones de la demanda conforme a las resoluciones anteriormente expuestas. Segundo, negar las demás pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas. Pues gracias, señor Secretaría, si es el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. La anterior sentencia notificada en estado.